Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Tiene medalla el presidente Pere Aragonés y no le ha hecho falta irse a Tokio. Ha mandado a Madrid a los suyos para que se sienten con los ministros de Sánchez e inauguren esta tarde la que en Moncloa llaman agenda del reencuentro y en la oposición furibunda, en cambio, agenda de la indignidad por aquello del premio y del trato de favor al líder catalán que no se mezcla con los demás presidentes autonómicos mortales, entre los que no se reconoce, pero sí con el gobierno a solas. Cargados de peticiones viajan esta tarde a la capital los enviados Puigneró y Vilagrà, la avanzadilla para tantear el terreno para la independencia y la amnistía que repescarán en septiembre. De momento, la toma de temperatura para ver cuánto aguante tiene la cuerda independentista, o en versión madre, para comprobar hasta dónde llega la virtud de no dar frente al vicio de pedir.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. A las 4 de la tarde, el aperitivo de la mesa bilateral de septiembre. Vienen con agenda y peticiones los consellers y se aventura batalla por la gestión de los fondos europeos que Cataluña ha incluido en el encuentro junto a los traspasos o a la ampliación del aeropuerto del Prat. Barcelona, Laura Pons.
Sí, lista larga de exigencias. Quieren 56 traspasos de competencias, traspasos como la gestión del puerto y el aeropuerto de la capital catalana, más funciones para los Mossos d'Esquadra, financiación para la ley de dependencia, el ingreso mínimo vital, inversiones en cercanías, gestión de becas y créditos universitarios y también documentación del Archivo General de Salamanca sobre la Guerra Civil. Además, el Govern también quiere abordar la gestión de los fondos europeos, algo que la Moncloa defiende que de este tema se habla en las reuniones multilaterales y por ello se aventura batalla, sea como sea. La de hoy es la primera cita de la famosa agenda del reencuentro, una reunión que la delegación catalana espera que sirva para calibrar la voluntad del Ejecutivo Central de solucionar la carta catalana.
No estará en la cita el presidente Aragonés, tampoco Sánchez, que delega este aperitivo en su ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. No se esperan grandes acuerdos, grandes avances y sí choque por este capítulo de la gestión de los fondos. Moncloa insiste en que la cita de hoy solo estarán las cuestiones estatutarias y en la oposición critican con dureza lo que consideran una cesión más. Ignacio Jarillo.
Sí, la reunión bilateral de hoy nace con distinto orden del día. Fuentes del gobierno aseguran que no se van a tratar los fondos europeos, solo se hablará de cuestiones estatutarias y de competencias. Desde la Generalitat, todo lo contrario. La consellera Vilagrà sí quiere hablar de fondos y se deben pactar en este tipo de comisiones, ha dicho. El PP alerta sobre la agenda oculta entre Sánchez y Aragonés y su secretario general García Egea advertía esta mañana de que la de hoy es una conferencia de presidentes que es la buena, la que vale, en la que Sánchez cederá ante sus socios independentistas.
Y eso hace que el ciudadano tenga la percepción de que esa España multinivel se compone de dos conferencias de presidentes. La conferencia de presidentes VIP, que son los que apoyan a Sánchez, es decir, señor Aragonés, punto, y ahí es donde se toman las verdaderas decisiones, y el resto de presidentes que defienden la unidad y la igualdad de todos los españoles y que son relegados a una segunda mesa de presidentes. Esa es la España multinivel de la que yo creo que habla Sánchez.
En principio, después de la reunión, habrá sendas comparecencias de portavoces de las dos partes.
Es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que hoy se encarga de lidiar con los consejeros autonómicos del ramo en la conferencia sectorial en la que se abordará el reparto de fondos avanzado por Sánchez el viernes en Salamanca. Patricia Gijón.
Las comunidades quieren tener más margen de maniobra, más capacidad de decisión, es su principal reivindicación desde el primer día, sobre esos 10.500 millones de euros que les corresponden de los fondos europeos, un 55% aproximadamente del total de los 19.000 millones que llegan este año. Hoy comienza a estudiarse el reparto que se hará en función de los proyectos que se presenten y que se asignará por partidas y sectores, pero están condicionados al grado de cumplimiento y a la consecución de objetivos. Las autonomías del PP y algunas del PSOE quieren que el reparto sea transparente por méritos a la hora de adjudicar los proyectos estratégicos y, sobre todo, igualitario. El recelo entre los líderes autonómicos, especialmente los del Partido Popular, es que Moncloa haga concesiones a algunas comunidades para lograr su apoyo en el Congreso.
Tras 6 meses de crispación, hoy echa el cierre por vacaciones, el Congreso pone fin a un periodo de sesiones tenso y alterado por la pandemia, el fin del estado de alarma o los indultos a los independentistas de los que se cumplen 40 días. Cierra ciclo Sánchez también, lo hará mañana con su último Consejo de Ministros antes del descanso y con su tradicional despacho con el rey en Marivén, que hoy ha arrancado su agenda oficial en la isla de Mallorca. Recepciones en su residencia de verano a la presidenta Balear y los representantes de las instituciones del gobierno mallorquín. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
El monarca ha recibido a las principales autoridades de las islas, encabezadas por la presidenta autonómica Francina Armengol, que ha destacado que a pesar de la pandemia hay temporada turística y que Baleares es líder en España en la llegada de viajeros internacionales. Mañana se celebrará el tradicional despacho de verano entre el jefe del Estado y el presidente del gobierno. Esta será la cuarta vez que Felipe VI recibe a Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent. En paralelo, el rey participará en la Copa del Rey Mafre de Vela. La competición ha arrancado hoy en aguas de la Bahía de Palma tras ser cancelada el año pasado.
Por segundo año consecutivo, este tampoco habrá posado de la familia real en Mallorca ni tampoco recepción en la Almudaina, los representantes de la sociedad civil. Exigencias de la pandemia cuya incidencia va bajando poco a poco, a la espera de que la actualización de las cifras esta tarde por el Ministerio de Sanidad confirme esa tendencia. Empieza el mes con la quinta ola remitiendo y con la promesa de que llegarán más de 3 millones de vacunas de Pfizer, que el propio Sánchez anunció el viernes, vacunas que serán más caras. Por cierto, sube el precio Pfizer y Moderna ahora que hacen falta más vacunas. Belén Gómez del Pino.
Costarán entre un 10 y un 25% más según el último contrato de suministro firmado por ambas farmacéuticas con la Unión Europea. En ningún caso este precio repercutirá sobre los ciudadanos. Es una compra centralizada a nivel europeo que luego se distribuye entre los Estados miembros. Hasta ahora se han repartido en Europa 369 millones de dosis de Pfizer y 57 millones de Moderna. España ha recibido algo más de 39 millones de dosis de la primera y 6 de la segunda. Los nuevos precios elevan cada pinchazo de Pfizer hasta los 19,50 € y hasta los 21 € los de Moderna. Ninguno de los compuestos participa en el fondo COVAX de acceso global para vacunas, que se nutre solo con el fármaco de AstraZeneca.
La luz sigue disparada. Terminó julio con el precio más alto de su historia y empieza agosto triplicando el que marcó hace solo una semana. Va a superar los 100 € kilovatio hora. Laura Heras.
La franja horaria más barata ha sido hoy a las 5 de la mañana en los 98 € y la máxima se espera para las 8 de la tarde cuando alcanzaremos los 108 € el megavatio hora. Desde las organizaciones de consumidores piden al gobierno tomar cartas en el asunto y recriminan su falta de liderazgo en estas últimas semanas de grandes subidas en los precios. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Desde entonces el gobierno no ha anunciado ninguna otra actuación. Se pueden desarrollar actuaciones inmediatas. La primera, desde luego, podría ser anunciar que la bajada del IVA va a ser permanente. La segunda podría ser que se anunciara ya alguna actuación contra alguna eléctrica que está cometiendo fraude contra los consumidores, engañándolos con sus ofertas.
En el mes de julio la factura eléctrica de un usuario medio sube un 36%, lo que supone un aumento de 26 € más que hace un año.
Nada bueno el dato de las matriculaciones del mes de julio, que hoy se ha conocido. Cayeron las ventas un 29% según el sector por la falta de componentes que ha frenado la fabricación y sobre todo por la falta de transparencia del gobierno. Pedro Pablo González.
Falca acusa al sector de mandar mensajes contradictorios sobre el futuro de los motores de combustión en la transición hacia los motores cero emisiones generalizados y a precios asequibles para todos, lo que ha provocado que en el canal de particulares, por ejemplo, las ventas se desplomen más de un 40%. Faltan mensajes claros. Raúl Morales, director de comunicación de la patronal de concesionarios.
Un punto muy importante sería que se lanzara un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos respecto al papel que todavía tienen que jugar los motores de combustión en esta transición hacia la movilidad eléctrica que estamos viviendo.
Las entregas de automóviles en los 7 primeros meses del año alcanzaron un volumen superior a 540.000 unidades, un 18,1 más respecto al año pasado, pero registran una caída del 33% si lo comparamos con el 2019.
Es la primera sesión de agosto en la bolsa con prácticamente todos los valores en verde. Hoy empieza con buen pie la semana y el mes. Ainhoa Fernández.
El IBEX 35 inicia el mes con fuerza y sube más de un 1% en la lucha por alcanzar los 8.800 puntos. A la cabeza Fluidra, que sube más de un 4,5%, y la aerolínea IAG, que pese a las restricciones de viajes se aprecia un 3,6%. En negativo apenas 6 valores, con Red Eléctrica a la cola 3 décimas abajo. En lo continuo, a destacar que la fusión Unicaja-Liberbank cotiza con una caída de 3 décimas. En cuanto al petróleo, el barril de tipo Brent baja casi un punto y se sitúa justo por debajo de los $75.
Hay novedades en el caso Samuel Luis, el joven de 24 años asesinado de una paliza en Coruña el mes pasado. Los informes de ADN implican a los dos principales agresores de la víctima. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
El delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, confirma que la paliza de la que se cumple mañana un mes duró solo 6 minutos y que la investigación cuenta con 36 pruebas testificales.
Son 6 minutos fatales, 6 minutos de agresión, 6 minutos en los que un grupo de amigos y conocidos acaba con la vida de Samuel Luis. Quiero señalar que esta agresión podría haber tenido incluso una segunda víctima, Les hablo de Ibrahima, el ciudadano senegalés que le protegió sin éxito.
Hay que recordar que de los 6 detenidos, 3 permanecen en prisión provisional, una está en libertad con cargos y los otros 2 se encuentran en un centro de menores debido a su edad. Al levantarse el secreto de sumario, las partes podrán tener acceso a las pruebas realizadas.
En solo 3 días, del viernes al domingo, 11 personas han perdido la vida en carretera. Es el balance mortal de esta última operación salida de la DGT, que confirma que más de la mitad de las víctimas eran peatones o motoristas. Carmen de Terreros.
El domingo fue el día más grave, con un total de 4 fallecidos. Estos accidentes han producido además 3 colisiones, 3 salidas de la vía y 2 atropellos. En lo que llevamos de año han sido 564 las muertes por accidentes de tráfico, siendo el consumo de alcohol y drogas una de las causas principales. En 2020 casi la mitad de los conductores fallecidos dieron positivo en este tipo de sustancias y en el caso de los peatones fueron el 41,2%. Queda mucho verano por delante y durante esta primera semana de agosto la DGT ha puesto en marcha una nueva campaña en la que intensificará los controles del consumo de alcohol y drogas en la conducción.
La otra gran pandemia de cada verano, la de los incendios forestales. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, está visitando a las unidades de la UME que intervienen en la campaña forestal. La buena noticia es que el incendio que el sábado se desató en Madrid, junto al pantano de San Juan, ha acabado con cerca de 50 hectáreas, pero se ha estabilizado ya, evoluciona bien gracias a la bajada de las temperaturas. Madrid, David Iglesias.
Las 14 dotaciones de bomberos desplegadas en la zona han conseguido ya estabilizar el incendio y han refrescado los puntos de fuego que quedaban activos alrededor de ese pantano. Hoy se colocarán retenes por si revive algún foco y las circunstancias meteorológicas con vientos flojos y temperaturas que no superarán los 30 grados ayudarán a extinguir el incendio. Portavoz de emergencias de 112.
Se van a colocar retenes en puntos elevados que observen la extensión y avisen en caso de que se produzca algún problema, algún humo o algún tocón ardiendo. Además, las circunstancias meteorológicas parece que van a ser favorables, con lo cual favorecerá la extinción completa del incendio.
Un fuego que se originó el sábado por causas aún desconocidas y que ha dejado 50 hectáreas calcinadas en el entorno del pantano de San Juan.
El fuego no da tregua, en cambio, en Italia. Movilización nacional en el país para gestionar y reforzar equipos de rescate y activado el mecanismo para solicitar ayuda a otros países europeos. Tras los incendios de Sicilia, que siguen activos, lo peor ahora está en los Abruzos. Corresponsal en Italia, Darío Menor.
La región de los Abruzos, en el centro de Italia, es el nuevo epicentro de la ola de incendios forestales que sufre Italia desde hace días y que ha causado ya ingentes daños en Sicilia. Las llamas se ceban ahora con la provincia de Pescara, tanto en su zona montañosa como en la capital, que ha perdido su principal masa forestal, el Pinar de Annunziano. El alcalde ha pedido la declaración de zona catastrófica, mientras que la Protección Civil italiana ha activado el mecanismo para solicitar ayuda de otros países europeos. Más de un centenar de personas han tenido que ser evacuadas y hay algunas que han necesitado asistencia médica debido a las intoxicaciones por inhalar el humo.
Junto a Italia, los incendios azotan también la costa del Mediterráneo Oriental, Grecia y Turquía, donde la ola de calor no ayuda, desde luego, a sofocar las llamas. España va a enviar 3 aviones para reforzar la lucha contra el fuego del gobierno turco. Lo ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Roberto Tristán.
Desde la semana pasada, Turquía registra casi 130 incendios en 35 provincias del país, de los cuales 95% están bajo control, según confirmaba el gobierno turco esta mañana. Los incendios, que dejan en el sur y en el oeste del país 8 muertos, se ceban con la provincia de Antalya, uno de los motores turísticos más importantes de Turquía. Grecia, con 16 hospitalizados por altas temperaturas, también se enfrenta a decenas de focos en varios puntos del país, 56 registrados en las últimas 24 horas. La ola de calor que atraviesa el Mediterráneo y los fuertes vientos complican la extinción de los incendios. La ayuda internacional, entre ella el envío de 3 aviones por parte de España y Croacia, está siendo clave para frenar el avance del fuego.
Hoy es noticia en México el resultado de una consulta que ha terminado siendo un auténtico fiasco, la primera consulta popular en el país para poder llevar a juicio a los expresidentes mexicanos y que ha pinchado en participación apenas un 8%. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
A pesar de la evidente falta de interés que ha despertado la consulta, que no ha logrado alcanzar el 40% de participación requerido para ser vinculante, el gobierno de López Obrador se escuda en el abrumador apoyo por el sí para impulsar la creación de comisiones de la verdad que investiguen y lleven ante los tribunales hasta 5 expresidentes del país. Así lo ha reiterado el líder del partido oficialista Morena y así se espera que lo confirme dentro de unos minutos en rueda de prensa el propio López Obrador, quien decidió no votar en la consulta aunque su postura sea de sobra conocida por todos.
Y en cuanto al tiempo en nuestro país, empezamos la semana de forma inestable, sí, con calor que vuelve, pero con tormentas que hoy dejan en alerta amarilla al tercio este de la península. Jessica de Jesús.
El calor vuelve, pero de forma pausada. Una decena de provincias de 6 comunidades autónomas del este peninsular
se encuentran hoy en situación de riesgo por lluvias y tormentas. Serán localmente fuertes en el Pirineo catalán, el sur del sistema ibérico y el interior de la Comunidad Valenciana. En el interior de Murcia y el sureste de Castilla-La Mancha también se notarán con cierta intensidad. En Galicia y zonas del Cantábrico, las nubes serán hoy las protagonistas y es probable que haya precipitaciones, pero serán débiles y dispersas. El agua calmará los termómetros, que comenzarán a subir a partir de hoy en toda la península, excepto el sureste peninsular y la zona del Levante.
Tras las dos medallas conquistadas ayer, la delegación española vive hoy una jornada mucho menos productiva en los Juegos Olímpicos de Tokio. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. La plata de Raí Zapata y el bronce de Ana Peleteiro elevaron ayer las conquistas españolas a 7 metales en la capital nipona, aunque hoy las cosas no marchan tan bien. Esta madrugada el protagonismo ha sido para Eusebio Cáceres, que ha rozado el podio con una marca de 8.18 en salto de longitud, que le ha valido la cuarta plaza, solo 3 centímetros del bronce. Nota positiva también la clasificación de Javier Cienfuegos para la final de martillo, una competición de atletismo que nos ha dejado, eso sí, hoy el gran palo de la jornada con la lesión de Orlando Ortega. Plata en los 110 valla en Río hace 5 años, dice adiós a los Juegos, una de las grandes opciones españolas de medalla. Agradece el ánimo recibido Orlando Ortega.
Muchas gracias por todos los ánimos, por todos los mensajes de apoyo que me están enviando. Una lástima, una pena esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio, pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropiezo más en el camino.
La jornada olímpica de hoy nos ha dejado también a Lidia Valentín lejos de las medallas en halterofilia. La de Ponferrada llegaba a Tokio tocada y con pocas opciones debido al cambio de categoría, mientras que los deportes de equipo nos dejan de momento una cara y una cruz. La noticia positiva, el waterpolo masculino, que ha barrido a Croacia para avanzar a los cuartos de final, donde se va a medir a Estados Unidos. La mala noticia, la eliminación de las guerreras de balonmano, que se despiden de Tokio tras caer ante Rusia. Y a esta hora las que buscan meterse en la pelea por las medallas son las chicas del hockey hierba. Están jugando cuartos de final ante Gran Bretaña. Equipo de enviados especiales de Onda Cero. Raúl Granado, buenas tardes.
Buenas tardes, Óscar. Pues las chicas españolas, que después de quedar segundas en el grupo B, se están enfrentando a Gran Bretaña en ese partido de cuartos de final, en la búsqueda del paso a semifinales. Y de momento acaba de terminar el primer periodo con resultado de empate a 0 para las españolas, las chicas de Adrián Locke, que de pasar a la siguiente ronda se medirían en semifinales a Países Bajos.
Pues los deportes de equipo que empiezan a cobrar protagonismo en los Juegos de Tokio. Mañana más para la delegación española. De madrugada las dos primeras citas en cuartos de final. Primero los hispanos del balonmano ante Suecia. Después la familia del baloncesto masculino con ese partidazo ante Estados Unidos. Un compromiso que afronta así Pau Gasol.
Es una oportunidad muy, muy especial, ¿no? Contra una selección que sabemos que tiene muchísimo talento. Una vez más tenemos que demostrar que nosotros somos mejor equipo y vamos a ir y hay que ir a jugar este partido, pues eso, de principio a fin, compitiendo cada posición y creyendo en nuestras posibilidades, ¿no?
Cita destacada mañana también, esas semifinales del fútbol con los chicos de Luis de la Fuente enfrentándose a Japón. Una victoria garantizaría ya una medalla, que puede no ser la única de la jornada. La vela, aplazada hoy por falta de viento, nos puede dar también buenas noticias para el deporte español. Protagonista del día será también Simone Biles, la gimnasta estadounidense que, tras renunciar a varias finales por fatiga mental, ha decidido reaparecer en la última prueba y va a intentar pelear por las medallas en la especialidad de barra de equilibrio. Y lejos de los Juegos Olímpicos, recordar que Carlos Sainz ha logrado su segundo podio con Ferrari. El español, tras la descalificación de Sebastian Vettel, va a ser finalmente tercero en ese Gran Premio de Hungría disputado ayer, en el que Fernando Alonso ascenderá a la cuarta posición tras una espectacular carrera que sirvió para dar la victoria a su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon.
Toda la actualidad olímpica, ya saben, en Onda Cero a partir de las 3 de la tarde con todo el equipo de deportes de esta casa y con los enviados especiales a los Juegos Olímpicos de Tokio, encabezados, abanderados por Félix José Casillas.
Este martes, nuestros equipos se la juegan. Último paso para optar a las medallas. Desde las 4 de la mañana, especial Juegos Olímpicos. Con la retransmisión a las 7:20 de los cuartos de final de baloncesto. España-Estados Unidos. En balonmano, España se juega el pase a semifinales contra Suecia. Y a las 12:30, cerramos la mañana con la semifinal de fútbol. España se juega ante Japón la posibilidad de luchar por la medalla de oro. Este martes, camino hacia las medallas en el especial Juegos Olímpicos, con Félix José Casillas y el equipo de deportes de Onda Cero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias.
Onda Cero, noticias de la Comunidad de Madrid. Pachi Linaza.
Buenas tardes. Controlado y sectorizado, ya se lo hemos avanzado, el incendio en las inmediaciones del pantano de San Juan. 5 kilómetros cuadrados calcinados, sobre todo de pinos y matorral bajo. 14 dotaciones de bomberos siguen refrescando la zona, con el aliado de la meteorología, ausencia de viento y temperaturas más bajas.
La baja temperatura y la alta humedad ha favorecido la extinción de los puntos calientes y el enfriamiento de los perímetros. En la actualidad hay 14 dotaciones del cuerpo de bomberos trabajando y durante las próximas horas continuaremos con esas labores de enfriamiento y remate de perímetro.
Las investigaciones siguen su curso con el Seprona tomando declaración a testigos en las inmediaciones de los focos junto a la denominada playa de los nudistas e inspección ocular de todo ese entorno. De momento se desaconseja lógicamente la visita a este punto. Se prevé que el incendio se dé por extinguido en los próximos minutos o horas. Son las 2 y 21. Vamos ya con el tráfico y el tiempo.
Cartera, llaves, tú preocúpate de llevarlo todo. Nosotros nos preocupamos de llevarte por la mejor ruta. Beinter, concesionario del grupo Momentum Motor, el mayor grupo BMW y Mini de España, te ofrece la información del tráfico. Grupo Momentum Motor, siempre en movimiento.
Primera parada en las calles de la capital, pantallas. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades importantes que destacar en cuanto a problemas de tráfico. Se mantienen los niveles bajos y, por lo tanto, de momento no tenemos que destacar retenciones. Eso sí, pueden hallar algunas dificultades, aunque haya poco tráfico, en zonas donde hoy se pavimenta. Es el caso de Fuente Carrantona, ya en la llegada a la prolongación, a la antigua prolongación de O'Donnell M23, con estrechamientos por este motivo, y también se asfalta en Sor Ángela de la Cruz. Pueden dificultar los movimientos, estas obras pueden dificultar los movimientos desde la zona de la Plaza de Cuzco.
Desde hoy se cierra el tramo de metro entre las estaciones de Plaza de Castilla y Colombia, línea 9. A ese corte sumen en cercanías desde el sábado y hasta finales de mes entre Puente Alcocer y Orcasitas por obras de remodelación, sustitución de la vía en esta última parada. Carreteras, situación a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación irregular en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y por la A4 en la zona de Butarque. También retenciones leves, eso sí, en la salida de Madrid por la A1 en circuito del Jarama.
Y el tiempo, ascenso gradual de las temperaturas, hoy con máximas en torno a los 30 grados y pequeñas masas de nubes de polución que tienden ya a dispersarse.
Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36, o llámanos al 91 569 57 58. Alquiler Plus.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es, 900 10 3110.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Desde 1940, Cecchini es el vermut artesano de Madrid. Sus diferentes variedades nos ofrecen una experiencia única, porque los vermuts Cecchini son sinónimo de excelente elaboración y crianza. Disfrútalo con un buen aperitivo en tu bar y terrazas favoritos, y ahora también en tu casa. Entra en vermutcecchini.com y elige el tuyo. Vermut Cecchini, tu vermut.
local@onda0.es.
El 60% de la población madrileña ya tiene completada la pauta de vacunación mientras continúa la detección de asintomáticos con test masivos. Vuelve a insistir Díaz Ayuso en la necesidad de estudiar la posibilidad de implantar el pasaporte COVID entre los vacunados y en que las dosis que recibe la comunidad apenas cubren las necesidades, Pablo Albella.
Vuelve a exigir la presidenta regional la llegada de más vacunas porque en breve llegará la vuelta al colegio, entre otras cosas. Además, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su intención de acelerar el ritmo de vacunación si fuera posible durante las próximas semanas. Esto es lo que ha dicho esta mañana en Antena 3.
Porque para una comunidad como Madrid esas 300.000 vacunas duran exactamente 3 días. Somos una población de 7 millones y tenemos que ir preparando la vuelta al colegio y es algo que no está resuelto si nos siguen llegando más. Entonces, evidentemente, siempre que se compran vacunas es bueno, pero quienes las suministran, almacenamos, ponemos los hospitales, el personal, somos las distintas comunidades y necesitamos ir pidiendo más y más.
Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido este mediodía en la Puerta del Sol al artista cubano Yotuel Romero, ante quien ha reiterado el compromiso del gobierno regional con los derechos humanos y la democracia en Cuba.
2 y 26.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne?
Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular.
¿Me haces un buen precio? ¿Precio de amiga?
Amiga sí, pero guiña por lo que vale, ¿eh?
Restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Se acercan las fiestas patronales y mientras hay municipios que deciden aplazarlas a otoño, como Getafe y Leganés, otras las cancelan. Es el caso de Pozuelo. El Ayuntamiento de Madrid prepara las de San Lorenzo, San Cayetano y La Paloma, ya con pregonero, pero sin una programación propiamente dicha. Marta Morueco.
El cantante y actor Mario Vaquerizo será el pregonero de unas fiestas marcadas de nuevo por la pandemia y las limitaciones sanitarias. El alcalde Martínez Almeida prefiere hablar solo, esta vez de actividades gratuitas en enclaves más abiertos y con un aforo limitado previa descarga de entradas.
Y la gestión de la pandemia todavía nos obliga no a hacer un programa de celebraciones, no lo denominaría como tal, sino a generar un programa de actividades en el cual se van a respetar todas las normas COVID.
El primer edil confía en que estas fiestas ayuden a los madrileños a evadirse de la pandemia que estamos sufriendo, pero ha insistido Almeida en que las medidas de restricción siguen ahí y hay que respetarlas.
Todo mientras la Policía Municipal ha interpuesto 626 sanciones por botellón este fin de semana. Además, sancionados 18 locales por incumplimiento en el horario o por permitir un aforo superior al autorizado. Acuerdo entre el Gregorio Marañón y el Hospital del Niño Jesús para evitar desplazamientos pediátricos en pacientes graves. Colaboración en cardiología infantil. El primero de los centros ofrecerá todas las prestaciones médico-quirúrgicas de las que dispone. En el Hospital de Alcorcón denuncia el sindicato AMITS renuncias masivas de médicos de urgencias. Un tercio de ellos no quieren seguir trabajando allí.
Se ha ocasionado una huida importantísima de profesionales que no quieren trabajar ya en este servicio de urgencias, hasta el extremo de haber renunciado a la plaza fija obtenida por la oposición 10 de los que han aprobado la última OPE de urgencia hospitalaria en este hospital.
Y el buen hacer de dos policías nacionales le han salvado la vida a un niño de apenas 13 meses. Le hicieron la maniobra de Heimlich porque el pequeño se ahogaba mientras jugaba en un parque infantil de Alcobendas.
Uno de los policías cogió al menor en brazos comprobando que no respiraba, por lo que procedió a realizarle la maniobra de Heimlich. tras expulsar el bebé unas flemas por la boca, empezó a respirar con dificultad, rompiendo este posteriormente a llorar. La madre del menor informó a los agentes que su hijo se encontraba jugando
Llegamos
en el parque.
Llegamos a las 2:30, Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes de nuevo. El Congreso de los Diputados echa el cierre por vacaciones después de 6 meses de crispación y enfrentamiento con la gestión de la pandemia y los indultos independentistas en el eje de la pelea política. El presidente Sánchez se va poniendo también en modo off vacacional a falta de su último Consejo de Ministros de mañana y de su primer despacho en Maribén con el rey Felipe. Antes del relax, los asuntos pendientes con Cataluña, que deja para la repesca de septiembre independencia y amnistía, pero que no renuncia a una lista de traspasos que esta tarde exigirá al gobierno en el aperitivo de la mesa bilateral, con la gestión del Prat o con los fondos europeos en la primera línea. La nueva batalla que plantea Cataluña. Se pregunta en el Partido Popular García Egea por qué con Cataluña sí y con los demás no.
¿Por qué no existe también una comisión bilateral Estado-Andalucía, o Estado-Región de Murcia, o Estado-Madrid, o Estado-Castilla-La Mancha, o Estado-Canarias? Pues porque al final el sostén, los votos, el apoyo parlamentario lo tenemos con Esquerra Republicana de Cataluña, que son los que realmente están definiendo la política territorial de este gobierno, ¿no?
Poco crédito entre la oposición tienen las promesas de Pedro Sánchez del viernes en la conferencia de presidentes de Salamanca. Los gobiernos del Partido Popular siguen denunciando trato desigual y ventajas con los desleales al Estado y no se fían de que el reparto del dinero de Europa siga un criterio justo a la vista de los antecedentes. No lo hace la presidenta autonómica de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en Antena 3, denunciando el agravio continuo a su juicio hacia la región que preside.
O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De ir contra la capital del país, que es de todos? Bueno, pues esto, ¿no? Ese agravio para intentar justificar pues gestiones que tienen que hacer cada uno. Lo que no es de recibo es que al País Vasco o a Cataluña cada vez le den más independencia y, sin embargo, la comunidad, que es de todos, porque Madrid es España, no es más que esto, decirle que le tienes que subir los impuestos dentro de su autonomía fiscal, que es una autonomía que tenemos recogidas todas las comunidades, ¿no?
Y a pesar de todo, las cosas van mejor en lo sanitario y también en lo económico. Ese es el mensaje que, según el presidente del Parlament Balear, le ha trasladado el rey Felipe VI en la recepción en Maribén de esta mañana. Primera actividad oficial del monarca desde que llegó a la isla el fin de semana junto a la reina y sus hijas, con la impresión de Francina Armengol de que el rey comparte una visión en positivo de esta quinta ola.
Que comparte perfectamente que en estos momentos es verdad que, a pesar de que hay muchos casos de contagios nuevos y una incidencia acumulada alta, sí que entiende perfectamente que estamos hablando de una situación diferente, porque las personas más vulnerables ya están vacunadas, respetado el ritmo de vacunación que estamos llevando en nuestra comunidad autónoma, que hemos sido de los primeros que empezamos a vacunar a 16 y los segundos a mayores de 12 años, que somos los que más población juvenil tenemos vacunados en estos momentos.
Repasamos el resto de la actualidad de la jornada con Ismael Terriza y Miriam Bañón.
La carga viral del COVID-19 desaparece de forma más rápida en los vacunados. Según un estudio publicado en Singapur, se ha demostrado una eficacia que oscila entre el 92 y el 95% en la prevención de infecciones sintomáticas y graves. Este agosto llegarán a España casi 3 millones y medio de dosis de Pfizer, mientras los expertos insisten en que el 70% inoculados es insuficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño.
El Supremo revisa la decisión del Superior de Justicia de Aragón y le da la razón al gobierno de la comunidad. El alto tribunal apoya las últimas restricciones del Ejecutivo de Lambán y autoriza el toque de queda en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Aragón limita la movilidad y se suma a los otros 5 territorios donde también se aplica el toque de queda: Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra y Andalucía.
La policía facilita los primeros datos tras levantarse el secreto de sumario del asesinato en A Coruña de Samuel Luz. El informe de ADN señala que los 2 primeros detenidos se vieron vinculados directamente en la paliza del joven de 24 años. Los investigadores desvelan que los arrestados borraron mensajes de sus móviles. Las pesquisas siguen abiertas y no descartan nuevas detenciones.
El juez ordena el ingreso en prisión del joven de 18 años detenido ayer en Medina de Pomar, Burgos, en relación con la paliza a un joven de 23 años en la localidad vizcaína de Amorebieta. La agresión se produjo la madrugada del domingo 25 de julio y la víctima continúa ingresada en coma en el hospital de Cruces. Ya hay 10 detenidos que, según la investigación, pertenecen a un grupo tráfico delictivo juvenil.
El precio de la luz continúa al alza tras el récord del mes pasado. El megavatio es hoy casi el triple que hace un año. Los consumidores piden que este incremento de la energía se compense con la bajada del IVA hasta el 4%. El otro dato económico del día es el desplome en las matriculaciones de coches durante julio, un 29% menos que el año pasado.
Vivir en Madrid o Barcelona es un 20% más caro que en el resto de ciudades españolas. Así lo recoge un informe del Banco de España que explica estas diferencias por el elevado precio de la vivienda. Sin embargo, los salarios en estas ciudades fueron casi un 45% más altos que la media del resto de las áreas urbanas.
Los incendios en Italia se multiplican, además de los desatados en Sicilia, y otro grave en Pescara. Se ha activado el mecanismo para solicitar ayuda a otros países. Muy preocupante también la situación en Turquía, donde España ya ha enviado dos hidroaviones y un avión de transporte para participar en la extinción de los más de 100 focos desatados en la costa sur del país.
En el tiempo, una decena de provincias de 6 comunidades del este peninsular se encuentran en alerta amarilla por tormentas. Serán localmente fuertes en el Pirineo catalán, en el sur del sistema ibérico y en el interior de la Comunidad Valenciana. También descargarán en el interior de Murcia y el sureste de Castilla-La Mancha. Las temperaturas suben hoy, excepto en el sureste peninsular y la zona del Levante.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Nunca aceptarán lo nuestro.
¿Y si hacemos que tengan que aceptarlo?
¿Cómo?
Cásate conmigo.
Una de las series más valoradas de la historia.
Solo tú tienes la culpa de que yo sea así.
¿Verdad, papá? El gran éxito internacional también conquista España.
¡Llamada a una ambulancia! ¡Nadie va a entrar aquí!
Inocentes. Esta noche y mañana a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
Hay dos clases de personas. Las que de vacaciones les gusta no parar y hacerlo todo. Y aquellas que prefieren hacer nada. Hacerlo todo o nada. Todo, nada. Hacerlo todo o no hacer nada. En Cartagena se nos dan mejor las dos. Cartagena, tendrás que elegir.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
4 de la tarde en el Ministerio de Política Territorial. Están citados por la ministra Rodríguez los enviados de Pera Aragonés, su consejera de presidencia, Laura Vilagra, de Esquerra Republicana, y el vicepresidente Jordi Puigneró. Va a ser la cita aperitivo entre el gobierno central y el catalán antes de la mesa de diálogo de septiembre, con Aragonés y Sánchez ya de tú a tú. Y llega después del plantón que el viernes le dio Aragonés al presidente del gobierno en Salamanca, y en la agenda del independentismo no se incluye la amnistía y la independencia, eso se deja para septiembre, pero sí una larga lista de traspasos y de competencias que reclaman. Todo lo que en la oposición entienden que son concesiones al independentismo. Ignacio Jarillo.
Sí, ambas delegaciones llegan a la cita con una visión bien distinta. La Generalitat de Cataluña quiere hablar de su cuota de fondos de la Unión Europea y el gobierno, al menos de palabra, no pretende poner este asunto encima de la mesa. Eso hoy no toca, aunque admiten fuentes en Moncloa que no pueden evitar que salga a colación. El gobierno tiene bastante con las cuestiones competenciales y estatutarias que exigirá el gobierno sobre el aeropuerto del Prat, la seguridad social o más atribuciones para los Mossos. Pero en todo caso, desde la oposición se acusa a Pedro Sánchez de ceder ante los independentistas para no perder su apoyo en el Parlamento y de crear una España de varios niveles, la de los socios a los que necesita el gobierno y la de los españoles que cumplen con la ley, decía el portavoz del PP, Martínez Almeida.
Que ya sabemos que en esa España multinivel, como se denomina ahora, la es la España de los españoles de primera y españoles de segunda. Los españoles de primera para Pedro Sánchez son aquellos que se niegan a sentarse con los demás españoles. Y los españoles de segunda son aquellos que asumen que esto es un proyecto común.
Desde Ciudadanos igualmente acusan al gobierno de deslealtad por apoyar al gobierno a cambio de beneficios fiscales, autodeterminación y amnistía, y al gobierno le acusan por permitir que estos asuntos se traten en reuniones como la de esta tarde.
De manera que el planteamiento oficial del Gobierno es que no se habla de fondos europeos de forma bilateral, solo se incluyen en esta cita cuestiones de traspasos pendientes a Cataluña. Otra cosa, claro, es la intención con la que llega esta tarde a Madrid la delegación catalana que encabezan la consellera de Presidencia y el vicepresidente. ¿Qué sensación hay a esta hora en la Generalitat? Pues en esencia, más que para cerrar acuerdos concretos, lo que se espera es que este encuentro sirva para tantear, para tomarle la temperatura al gobierno, para saber si lo del diálogo de septiembre es puro humo o hay algo que rascar. Barcelona, Laura Pons.
Dicen que en la reunión de hoy también quieren abordar la gestión de los fondos europeos. De hecho, aunque no conste en el orden del día, se expondrá la propuesta que tiene la Generalitat sobre el reparto de los fondos Next Generation. Sea como sea, la de hoy será la primera piedra de la famosa agenda del reencuentro, una reunión que la parte catalana espera que sirva para calibrar la voluntad real del gobierno de Pedro Sánchez de solucionar la carpeta catalana. Fuentes del Ejecutivo catalán dicen que la de hoy es una oportunidad para demostrar que quieren dejar de vender humo, aunque son conscientes, aseguran, que en la Moncloa tienen la tentación de hacer creer que se mueven y al final nada. Por ello, y conscientes de que la mayoría de carpetas quedarán hoy abiertas, el gobierno catalán reclama un calendario concreto para ir resolviendo temas de cara al otoño.
El viernes pasado el presidente Sánchez avanzaba en Salamanca esa cifra, la cifra del porcentaje, el 55% de los fondos europeos que gestionarán las autonomías, aunque son muchas las que siguen denunciando falta de transparencia y de concreción, dado que las ayudas europeas tienen una particularidad y es que se reparten no por territorios, sino en función de los proyectos que presente cada gobierno autonómico. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside una conferencia sectorial con los consejeros del ramo y a la espera de las explicaciones que ofrezca la titular del ministerio, el gobierno aclara que en este encuentro no se aborda ningún reparto concreto del dinero. Patricia Gijón.
No se reparten en unas cantidades a cada territorio, aclara Hacienda. El dinero se adjudica por proyectos y por partidas que se deciden en cada sectorial concreta y que están sometidos al cumplimiento de objetivos. La clave está en cómo se establecen los criterios. Galicia, por ejemplo, quiere que sean comunes, transparentes y por méritos a la hora de decidir qué proyectos reciben la financiación europea. El País Vasco plantea consultas previas en cada ámbito de competencia. Las comunidades del PP y algunas también del PSOE quieren que haya una cogestión efectiva, es decir, que tengan más capacidad de gestión, ya que son ellas las que tienen las competencias transferidas y las que conocen más de cerca sus necesidades. En total son 10.500 millones de euros, lo que les corresponden a las autonomías, un 55% del total de los más de 19.000 millones de euros que llegarán este año de Europa. Las comunidades del PP temen que el gobierno acabe haciendo concesiones a cambio de lograr apuntalar sus relaciones con los partidos que le sostienen en el gobierno.
El gobierno que va cerrando su agenda política, pensando ya en las vacaciones, una vez que hoy cierra el periodo de sesiones el Congreso de los Diputados y que mañana los ministros del gabinete de Sánchez se reúnen en el último Consejo de Ministros de este curso político. Eso será antes de que el presidente se traslade a Marivent para despachar, como cada verano, con el rey don Felipe, que ya ha empezado su agenda oficial en las islas. Hoy ha recibido a la presidenta balear, a Francina Armengol y al resto de autoridades. Y a juzgar por lo que después han trasladado a los periodistas sobre sus charlas con el rey, el monarca se ha mostrado, parece, bastante optimista sobre el futuro sanitario y económico también. Redacción en Baleares, Martí Rodríguez.
La situación sanitaria y la reactivación económica del archipiélago son dos de los asuntos que Francina Armengol ha podido trasladar al monarca.
Seguimos siendo líderes en turismo internacional en España y eso nos puede provocar pues poder tener, hemos caído mucho el PIB el año pasado, pero poder tener una subida rápida de nuestra economía. De hecho, mañana salen los datos del paro y Baleares se va a situar por debajo del 10%, por tanto son cifras que nos dan esperanza.
Durante la recepción a las autoridades de las islas, medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Palacio de la Almudaina para apoyar a los reyes.
Noticias Mediodía.
Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP, podrás conseguir un regalo seguro. Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com.
Camina, respira, sumérgete en el destino que despierta tus emociones. Este verano, almerízate. Disfruta de todo un mar de experiencias en la provincia de Almería. Sorprende a tus sentidos y libera tu mente. Diputación de Almería y Costa de Almería.
ahora el frigorífico que necesitas.
En Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas.
En Electro 3.
Una lavadora nueva.
En Electro 3 de El Corte Inglés e Hipercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Samsung, Haier,
Philips, Nilfix, Taurus.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
Síguenos en Twitter, @mediodiaOC.
La pandemia encara este mes de agosto con un nivel de incidencia en riesgo extremo, situándose en 687 casos por cada 100.000 habitantes, pero relajando poco a poco las cifras. A la espera de la actualización de esta tarde del Ministerio de Sanidad, la esperanza para que esta quinta ola de contagios evolucione en positivo sigue siendo la vacuna, que, por cierto, justo cuando más se sigue necesitando, cuando más se habla de una tercera dosis, sube de precio. Pfizer y Moderna cobrarán más a la Unión Europea por cada vial que vendan. La rápida expansión de la variante Delta ha llevado además a situar esa inmunidad de grupo no ya en el 70%, sino en el 90%, 90 de cada 100 personas vacunadas para lograr ese objetivo. Eso solo se consigue acelerando el ritmo en agosto y vacunando a los más pequeños. Belén Gómez del Pino.
Algo que hoy por hoy es imposible, ya que las vacunas aprobadas en la Unión Europea lo son solo para mayores de 12 años. Todavía no hay datos de eficacia en edades inferiores, que en España suponen el 11% de la población. Y aunque el nuestro es uno de los países con menor rechazo a la vacuna, el ritmo de vacunación en jóvenes sigue siendo lento. A nivel nacional, solo el 16% de la población entre 20 y 29 años ha recibido la pauta completa y apenas un 2,7% de los adolescentes de entre 12 a 19 años. Las comunidades aprietan el acelerador al ritmo que les deja la llegada de dosis, mientras la ministra de Sanidad se acerca a los canales juveniles, por ejemplo en YouTube, para romper las reticencias de los más jóvenes.
Yo lo que le diría es que nadie está a salvo de contagiarse del virus, que tenemos que cuidarnos, que desde luego las vacunas están para salvar vidas, que vayamos a vacunarnos y que desde luego sigamos disfrutando de la vida, pero de la manera responsable como la gente joven de este país lo sabe hacer.
Según algunos expertos, a finales de agosto el 90% de los casos COVID en Europa será debido a la variante Delta. Esta cepa tiene entre 3 y 4 veces más capacidad de infección que la original, lo que la hace tan contagiosa como la varicela.
Ante la expansión de esa variante, la variante Delta, hay varias comunidades que están avanzando ya en la vacunación a menores. La presión hospitalaria en algunas comunidades sigue siendo alta, el caso de Cataluña. Los contagios también continúan al alza en varias regiones y el número de hospitalizados, hay muchos de ellos que ya están vacunados. Todo eso lleva a muchas comunidades a seguir adoptando medidas y restricciones que no siempre se cumplen. Ha habido infinidad de denuncias por incumplimientos este fin de semana, por ejemplo, en la comunidad de Navarra, donde ha habido decenas de denuncias a establecimientos de hostelería que se han saltado los horarios y denuncias también a ciudadanos que han incumplido los toques de queda. Pamplona, Jorge Tirapu.
Segundo fin de semana de aplicación del toque de queda en fines de semana en Navarra, en las localidades con mayor incidencia de contagios y de nuevo incumplimientos en diferentes ámbitos. Más de una decena de establecimientos de hostelería de Pamplona eran sancionados este fin de semana al sobrepasar su hora de cierre, la 1 de la madrugada, o permitir el consumo en barra. También eran sancionados varios ciudadanos por incumplir el toque de queda. El alcalde de la capital navarra, Enrique Maya, habla de un comportamiento minoritario.
La inmensa mayoría de los ciudadanos de Pamplona están dando un ejemplo de buen comportamiento. Pero como siempre, pues hay algunos que incumplen, ¿no?
Incumplimientos ciudadanos, pero también de quienes ostentan responsabilidades. En otra localidad navarra, Tafalla, el hasta hoy concejal de Cultura, Xavier Alcuaz, de H. Bildu, ha presentado su dimisión tras ser sancionado por incumplir el toque de queda este fin de semana. Se encontraba a las 3 de la madrugada hablando y tomando cervezas con amigos en la calle.
A propósito de los toques de queda, se lo adelantábamos antes en titulares, la noticia, la decisión del Supremo que corrige al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y da luz verde al toque de queda en 4 municipios. Ha fallado en favor de los argumentos argumentos del presidente aragonés, Javier Lambán, para implantar el toque de queda en Huesca, en Jaca, en Monzón y en Barbastro. Dice el Tribunal Supremo que las circunstancias concurrentes imprimen, en este caso, una especial urgencia para obtener un fallo definitivo. Entre tanto, seguimos esperando a que se concrete cuándo, cómo y dónde llegan las vacunas anunciadas por Sánchez el viernes en la conferencia de Salamanca, los más de 3 millones de vacunas que llegarán en agosto, según el presidente del Gobierno. De momento, lo que están haciendo muchas autonomías es ir avanzando en el sistema de autocita para agilizar el proceso. Ya lo han puesto en marcha Madrid, Canarias o Castilla-La Mancha hace meses, y a partir de hoy es Extremadura la que se suma con un sistema de autocita para personas de entre 18 y 29 años. Onda Cero Badajoz, Juan Carlos González.
Es una nueva modalidad que no elimina los llamamientos. El nuevo objetivo es vacunar a los jóvenes de menos de 29 años, grupos con una gran actividad social y laboral que frecuentan poco los centros de salud, motivo por el cual el sistema sanitario tiene los datos desactualizados. José María Vergeles, consejero de Sanidad.
Para el grupo de edad de 18 a 29 años, o en las próximas semanas que abramos a los mayores de 12 años o que tengan 12 años.
Hay varios canales para solicitar la autocita con el fin de huir de la brecha digital, tanto un teléfono 900 gratuito o a través del centro de salud online, tanto por la web como por una app de móvil.
España, insistimos, sigue en riesgo extremo, aunque el Reino Unido nos ha adjudicado el color ámbar en su semáforo COVID, y eso supone que, si no cambia ese semáforo, los españoles, como el resto de europeos y como los viajeros procedentes de Estados Unidos, desde hoy podemos entrar en el país, en Gran Bretaña, sin tener que guardar cuarentena, siempre y cuando, eso sí, estemos vacunados, hayamos recibido la pauta completa de la vacuna. Corresponsal en Londres, Gonzalo Cañada.
Inglaterra permite desde hoy que los viajeros procedentes de la Unión Europea o de Estados Unidos que estén vacunados con la pauta completa no tengan que someterse a una cuarentena de 10 días a su llegada. Solo aquellos viajeros que lleguen desde Francia quedan al margen de momento de esta medida, ya que este país se encuentra en la lista Ámbar Plus. La normativa pretende impulsar el turismo a Reino Unido y el ministro de Transportes, Grant Shapps, espera que sea copiada por otros países. Este es un buen momento para volver a abrirnos y esperamos que esto sea recíproco, sobre todo en el mercado estadounidense, para que los británicos puedan volar allí. Mientras tanto, la campaña de vacunación sigue a gran ritmo en Reino Unido, con más de 85 millones de dosis administradas y cerca del 90% de la población adulta con al menos una dosis.
En Alemania y Francia, los gobiernos han optado por imponer un certificado COVID de vacunación para entrar a restaurantes o cines, una medida que no ha sido muy bien acogida por algunos sectores, como lo demuestran las protestas del fin de semana, casi 600 detenidos en Alemania, algo que ha supuesto que el gobierno alemán prohíba las manifestaciones. En Francia también protestas, 76 detenidos. Corresponsal en París, Lucía Valentín.
Suma y sigue de manifestaciones contra el certificado sanitario en Francia. Más de 200.000 personas salieron a las calles este fin de semana contra lo que ellos perciben como un recorte en sus libertades. Y es que a partir del 9 de agosto, si el Consejo Constitucional da su visto bueno, se necesitará un salvoconducto para acceder a bares, restaurantes, cines o aviones en Francia. Solo obtendrán el certificado sanitario los vacunados contra el coronavirus, los que lo hayan pasado recientemente o tengan un test negativo, aunque el objetivo del gobierno francés es claramente incitar a la vacunación, que avanza más lentamente que en España, en parte a causa de un alud de teorías pseudocientíficas y complotistas. El ejecutivo de Emmanuel Macron intenta desde ya minimizar la importancia de la protesta creciente, recordando que tan solo el sábado 500.000 de franceses recibieron una dosis de la inyección contra el coronavirus.
7 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. A la vuelta de pausa hablamos del precio de la luz, que sigue imposible.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Quieres ver bien, verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda. Porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención, con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
El mes de julio lo terminamos fatal y este 2 de agosto lo empezamos peor todavía. Para que se hagan una idea, el precio que vamos a pagar hoy por la luz es 3 veces superior al que pagábamos hace un año. La media se va a situar en 100 euros kilovatio hora y el pico más alto lo vamos a alcanzar a las 8 de la tarde, tomen nota, cuando pagaremos 108 euros. Un nuevo y triste récord, el tercer mayor precio de la serie histórica, Laura Eras.
Y por ello hoy pagamos 60 euros más de luz con respecto a agosto de 2020. La escalada en los precios hace que la rebaja del IVA del 21 al 10% aprobada por el Gobierno no tenga el efecto esperado, ya que la factura sigue encareciéndose. Las organizaciones de consumidores piden al Gobierno soluciones inmediatas, como la rebaja del IVA con carácter permanente y sancionar a las compañías eléctricas que dicen están estafando a los consumidores. Rubén Sánchez de Facua.
El sector eléctrico está engañando de forma masiva a los consumidores, están manipulando, que están introduciendo técnicas de publicidad engañosa.
Y lo peor está por venir. Se prevé que en este mes de agosto se bata otro nuevo récord con respecto a julio y la electricidad siga encareciéndose. El megavatio permanecerá por encima de los 90 euros hasta el 2022.
Un atraco a mano armada, ha escrito el líder del PP, Pablo Casado, en su cuenta de Twitter. Bueno, sin ánimo de darles el lunes, sumamos otro mal dato económico, esta vez malo para el sector del automóvil, el de las matriculaciones, que en julio cayeron un 29% con respecto al mismo mes del año pasado. El dato concreto de vehículos comercializados fue de 83.900, lo que supone también un 33% menos que las cifras prepandémicas. Pedro Pablo González.
Y si miramos al canal de particulares, el descenso es superior al 40%, con mensajes desde el Ejecutivo contra el motor de combustión, el mayoritario y más barato en el mercado, lo que hace que los compradores se decanten por vehículos de segunda mano más contaminantes antes de por vehículos nuevos más eficientes. Y todo a ello se suma además el problema de los microchip. Tania Puche es directora de comunicación de Gambán, la patronal de vendedores, reparación y recambios.
Hay una situación coyuntural añadida y es que la escasez de microchips prolonga el periodo de entrega de los vehículos nuevos y esto hace que las compras, especialmente las de particulares, se desplacen al mercado de ocasión. Si a esto le sumamos la caída de la confianza del consumidor ante la quinta ola, tenemos la tormenta perfecta para encontrarnos con el peor mes de julio desde 2014.
Y en los 7 primeros meses del año, respecto al año normal sin pandemia, como fue el 2019, la caída de matriculaciones es superior al 33%.
Hablamos del fuego, la pesadilla de cada verano. España se encuentra en riesgo extremo por incendios, por las altas temperaturas, y hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido desplazarse a Zaragoza para agradecer en persona a los efectivos de la UME que intervienen en la campaña contra el fuego. Su trabajo. Zaragoza, Luis Puyuelo.
El 70% de las intervenciones de estas unidades tienen que ver con la extinción de incendios, incluso colaboran con otros organismos internacionales. Por ejemplo, hay varios efectivos trabajando en Turquía contra las llamas. La ministra Robles destaca el trabajo de esta unidad ubicada en Aragón.
Es difícil entender a las Fuerzas Armadas sin Aragón y tampoco se puede entender Aragón sin las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esta vinculación también de la UME con Aragón y del Ejército del Aire es muy importante.
Estos efectivos pueden atender catástrofes en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco, además de la provincia de Soria.
La ola de calor que afecta a Europa estaba dejando un panorama desolador también en todo el Mediterráneo Oriental. 8 víctimas se han cobrado los incendios en Turquía, donde España va a enviar 3 aviones, fuegos también en Grecia, en Bulgaria y en Italia, donde se ha declarado una movilización de emergencia. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Después de Sicilia le toca el turno a los Abruzos. Los incendios que devastan Italia desde hace días se ceban ahora con esta región central del país, en particular con la provincia de Pescara, que sufre los efectos de las llamas tanto en su zona montañosa, en los Apeninos, como en las afueras de la capital, donde ha quedado calcinado un pinar que era reserva natural. Calomashi es el alcalde de Pescara.
Con
este viento caliente, las brasas se desplazan de un lugar a otro y al avión cisterna no le da tiempo de apagar un incendio cuando ya está surgiendo otro. Las llamas han llegado hasta la playa. A nuestro alrededor vemos destrucción. Es verdaderamente un drama. Dan ganas de llorar.
Veramente un drama, viene da piangere.
Más de un centenar de personas han tenido que ser evacuadas por efecto de las llamas, que han calcinado varias viviendas. La Protección Civil italiana ha activado el mecanismo para solicitar ayuda a otros países europeos.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Pues nos vamos con música, la de Antonio Orozco, el artista español número uno en ventas. Hoy regresa a Girona, los jardines de Cap Roig, donde presenta nuevo disco, Sin olvidarte más de siempre. Así terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Daniel Solís, en la producción Jessica de Jesús. Se quedan ahora con la información olímpica desde Tokio, con Félix José Casillas y todo el equipo de deportes de esta casa de Onda Cero.
Tus consuelos de equipaje. Tantas sonrisas, escaparate jamás, callar tantos tormentos y desastres, y tú.